La verdad que no sabemos cuántas sorpresas más tendremos hasta el 8 de julio, el día de la boda de Tamara Falcó con el empresario Íñigo Nieva. Habrá que ver, porque llevamos ya unas cuantas, ¿eh? La última es la respuesta que ha dado la marquesa de Griñón a las diseñadoras que le han dejado a menos de 2 meses de su boda, compuesta y sin vestido. Lo ha dicho ella misma así, textualmente. Se trata de una firma española con sede en Bilbao, Sophie Voilà. Ayer dijeron que habían rescindido el contrato porque el vestido que Tamara les pidió se acercaba, esto lo digo literal, se acercaba demasiado a diseños ajenos a su firma. Bueno, si lo traducimos, ¿qué quiere decir esto? Pues que parece ser que Tamara les pedía copiar otro diseño, aunque ella lo ha negado. Se habla incluso que podría ser un Chanel, en concreto un diseño midi de estilo francés que está expuesto en el Museo Metropolitano de Nueva York. Tamara, pues salió ayer al paso y en la revista Hola dijo que es categóricamente falsa la versión de la firma vasca, que ya no quería que copiaran un diseño, sino que sirviera de inspiración. Por cierto, también ha dicho en la revista 10 Minutos que ya le han llegado 28 propuestas de vestidos de firmas nacionales e internacionales. Vamos, que sin vestido no se va a quedar. Pues atrás queda una relación entre la firma de moda Sophie Voilà y la marquesa de Griñón, que empezó, pues en teoría, con buen pie. Sofía Arriba, directora creativa de esta firma, se lo contaba así el pasado mes de febrero a Cristina López Slichtin en el fin de semana de COPE.
Ya estuvimos juntas y te puedo decir que yo iba para una entrevista de una hora, que suele ser lo normal, ¿no? Para conocerse, para ver si hay feeling, porque al final ya no se ha probado nada. Ella, vamos a hacer un vestido que es 100% para ella, ¿no? Es un diseño que yo le voy a hacer solamente para ella. Entonces, necesito conocerla, que me diga cuáles son sus seguridades, cuáles son sus miedos, qué quiere proyectar, ¿no? Entonces, esa entrevista que iba a ser de una hora se convirtió en una entrevista de casi 4 horas. Pero ¿tú sabes qué ha gustado?
Pues la decisión que ha tomado la firma de moda no ha tenido que ser fácil, pero según su versión parece que no han querido que cuando aparezca Tamara vestida de novia, con todos los focos además sobre ella, alguien pueda decir eso de, oye, que ese vestido es mío. Y acusen luego a la firma de plagio. Imagínate, ¿no? Con lo mediática que va a ser esa boda, puede ser un desastre para la reputación de esta firma si algo así les llegara a pasar. Aunque realmente, para quien acusa de plagio, ganar este tipo de juicios no es fácil. Tienes que defender que alguien te ha copiado y no que se ha inspirado en tu diseño. Es, de hecho, una delgada línea la que separa el plagio de la inspiración. Una tiene, por cierto, penalización, la otra no. Antonella Di Campo, editora de la revista Flis, especializada en derecho de la moda. Antonella, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Pues yo encantada de charlar contigo y de que nos expliques, además, Antonella, cuál es la diferencia realmente entre inspiración y copia, porque tenemos muchísimas dudas.
Mira, Pilar, es curioso que esto es un tema súper recurrente y constantemente situaciones como la que estamos, que tú acabas de describir de Tamara Falcó, siempre se repite. Te comento, plagio, de acuerdo a lo que establece la RAE, es copiar obras ajenas, ¿no? Se refiere al acto de copiar el trabajo de otra persona y hacerlo pasar por suyo propio, es decir, no reconocer que es un trabajo que en cierta manera está inspirado en un trabajo de un tercero. En este sentido, cuando hablamos de inspiración, es justamente aquel acto de enfocarse o un estímulo en el cual te inspira o te anima a crear algo en base a este diseño original, ¿no? Entonces, la gran dificultad entre uno y otro es que muchas veces tratamos de hablar de cualquier inspiración como un plagio, ¿no? Pero como tú lo acabas de decir, la dificultad de poder identificar desde el punto de vista legal una inspiración como un plagio es bastante compleja.
Claro, porque bueno, cuando un vestido es una copia exacta, bueno, pues ahí no hay duda, ¿no? El problema viene cuando es parecido, se asemeja, está inspirado en otro. Bueno, ha pasado, es que pasa en muchísimos órdenes de la vida ahora mismo, con la canción que ha ganado Eurovisión, pues que se está acusando, ajá, ¿no? Se está diciendo que si es copia de otro tema. Y bueno, la autora de la canción ha dicho que no es ninguna copia, pero sí que está inspirada en otras músicas. Claro, aquí como dices, oye, que esto no es una copia, que es simplemente una inspiración, es que es dificilísimo de demostrar.
Mira, es que lo curioso es que hoy en día vivimos en un mundo donde las ideas, en general, casi en todos los ámbitos, son ideas inspiradas o prestadas de algo que previamente ha existido y que posteriormente se cambia, por ejemplo, cuando hablamos de música, de escritores. Entonces, normalmente se utilizan estas creaciones previas. Entonces, es bastante complicado decir que algo es exactamente original o que realmente no se parezca a algo preexistente. Entonces, antes de asegurar que un caso en concreto se trata de un plagio y no una inspiración, es necesario considerar que existen diversos niveles de influencia en una obra, ¿no? Estos niveles de influencia van a impactar en esa creación a algo que en teoría debe ser distinto. Entonces, ubicar una originalidad total o crear algo a partir de la nada, ¿okay?, es casi que imposible, porque casi todas las obras tienen una influencia externa.
Claro. Claro, es que es así. A todos nos inspiran pues diferentes autores en la materia que sea, en el arte, en la música, también en esto, ¿no? En la costura, en los diseños.
Claro, y la mayor dificultad en este sector de la moda es que es un sector muy cambiante, va muy rápido, que obedece a muchos estímulos y obedece, a lo que muchas veces llamamos la tendencia, ¿no? La tendencia en que han sido creadas de manera originaria por los grandes maestros de la costura, que ya todos conocemos, y los que son conocedores, sobre todo la parte histórica de la moda, pueden claramente determinar algunos elementos en un traje e identificar ese elemento como algo característico de un determinado diseñador. ¿Qué ha ocurrido? Que a lo largo de los años, diversos diseñadores, inspirándose en esos elementos rompedores históricos, hacen una interpretación. Entonces, hoy en día decir es que este diseño es totalmente original de una marca determinada y, por lo tanto, si yo hago un trabajo que se asemeje mucho a él, me pueden señalar como un plagio, que estoy plagiando, realmente desde el punto de vista legal es complicado. Al punto que la ley de propiedad intelectual no habla de plagio como tal, no está tipificado. Esto ha hecho que el Tribunal Supremo haya identificado o haya determinado qué es plagio, diciendo que es todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial. Eso es lo importante, en lo sustancial. ¿Qué puede ser sustancial? Yo siempre le digo a mis alumnos en el instituto que tiene que ser algo muy característico, algo muy identificativo de un diseñador a lo largo de los años, como para decir, es que este elemento es de este diseñador. Por ejemplo, cuando hablo de un diseñador como es tan característico español, por ejemplo, Agatha Ruiz de la Prada, todo el mundo identifica su estilo, su silueta, su inspiración, y es fácil detectar algo que se pueda parecer a lo que ella viene haciendo, ¿okay? Y sin embargo, hoy en día usa elementos que no pueden decir que son totalmente originales y creados por ella, por sí mismo, sino una composición. Entonces, si tú me preguntas como abogado, este caso particular, mi percepción es que el manejo que haya hecho, y entiendo la preocupación de la firma, sobre todo al ser señalados de manera negativa con un evento tan mediático como la boda de Tamara Falcó, yo creo que su preocupación es válida, pero legalmente no era posible llegar a este resultado. Al
exceso de celo,
ellos
quizá.
Plagiaron. Sí, yo creo que, de hecho, yo no lo hubiese manejado, si hubiese sido su asesora legal, no lo hubiese manejado de esa manera. Porque fíjate, el hecho es que el diseñador efectivamente tiene que poner su impronta en el diseño en función a lo que quiera el cliente. Además, en un traje tan particular como es un traje de novia, es evidente que la novia va a querer tener el diseño que ella sueña, lo que quiera evocar. En fin, pero ya es un poco trabajo del diseñador darle un poco de vuelta a esa inspiración o a ese trabajo originario. Te puedo garantizar, no tengo muy claro cuál era el traje base que querían tomar como inspiración, pero igualmente ese traje, sea de quien sea, es muy probable que tenga inspiraciones y tenga influencias de otros trajes anteriores o incluso de la misma época. O sea que en esencia yo no me preocuparía pensando que fuese un plagio como tal. Aparte de que, como dijimos, plagio es señalar un trabajo como tuyo y obviando que fue inspirado en otra influencia.
Hablando de imitaciones, de plagios, es frecuente que en países asiáticos, pues algunos turistas que pasan por allí encarguen copias de vestidos de firma que ven en internet o en una revista concreta y se lo encargan a costureras o a modistos de por allí. ¿Esto está penalizado?
Mira, te comento, Pilar. En Asia o en España, basándome en la legislación española y tomando un poco el hecho de que en algunas legislaciones se pueda asimilar. Hay una situación importantísima. Cuando nosotros solicitamos una copia, una réplica de un diseño preexistente, pero es para consumo propio, eso no está penalizado. La penalidad se basa cuando tú lo haces para un beneficio económico, directo o indirecto. Por ejemplo, el Código Penal, que te comentaba que la Ley de Propiedad Intelectual no establece una penalidad para lo que pudiera denominarse plagio, si entra en el supuesto legal de plagio, pero sí lo hace el Código Penal. Es muy específico y dice el artículo 270 que el que con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto en perjuicio de un tercero reproduzca o plagie, distribuya, comunique públicamente, etcétera, etcétera, tiene una penalidad que es la penalidad estipulada en la ley, ¿no? Que va de un tiempo determinado, incluso establece prisión. Entonces, cuando nosotros como usuarios particulares queremos un diseño que está en una revista de un diseñador tal para consumo propio, eso no está penalizado. ¿Okay? Y si es un trabajo por encargo realizado por esta persona y evidentemente no hay una marca detrás que se pueda ver afectada por hacer creaciones que constituyan un plagio, en esencia es una actividad mercantil que ellos elaborarán y ya tocará ver en el país respectivo si es una actividad penalizada. Pero desde ese punto de vista, en España no es penalizado.
Bueno, en España, lógicamente, también se hacen copias de muchísimos vestidos. Tú te presentas a una modista, le dices, oye, quiero este modelo, pero sí es verdad que nos llama mucho la atención lo que ocurre en países asiáticos, por ejemplo, en Tailandia, ¿no? En Bangkok, tú te presentas allí y en 2 o 3 días tienes un traje de alta costura que es completamente una perfecta copia del diseño que le hayas llevado a ese modisto o modista. Antonella Di Campo, abogada y editora de la revista Flis, especializada en derecho de la moda. Gracias por atendernos y por explicarnos todas estas cuestiones. Bueno, y nos quedamos con esa delgada línea que separa el plagio de la inspiración y que es tan difícil de demostrar. Gracias, Antonella.
Gracias a ti. Feliz tarde a tus oyentes.
Bueno, el caso es que Tamara Falcó está a menos de 2 meses de entrar en capilla y tiene que empezar de cero con el diseño de su vestido. Sin vestido, como decíamos antes, no se va a quedar, ¿eh? Porque tiene firmas ya candidatas a confeccionarlo. Ahora bien, no lo va a pasar, bien no lo va a pasar, porque ya está en contrarreloj para tenerlo listo a tiempo. Esther Noriega, diseñadora de vestidos de novia en Valladolid. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hay tiempo para hacer ese vestido para Tamara Falcó? Porque me imagino que las exigencias que pondrá son muchas y quedan menos de 2 meses.
Sí, sí hay tiempo. Estamos hablando de un vestido que se hace a medida y se hace aquí en España, con lo cual no hay ningún problema para poderlo hacer. Sí es cierto que hay que ir más rápido y hay que realizar las pruebas con menos tiempo, pero sí, sí hay tiempo.
Esther, ¿cuántos vestidos de novia has hecho tú a lo largo de tu carrera profesional?
Pues la verdad que unos cuantos, de novia y muchos más de fiesta, eso sí. Nosotros hacemos vestidos de fiesta a medida y vendemos a tiendas y los vestidos de novia los hacemos a medida también.
Y por tu experiencia, de media más o menos, ¿cuánto se tarda en hacer un vestido de novia?
Sin hacer pruebas, cuando hacemos vestidos para colección, que ya tienes claro el patrón, lo que vas a hacer y demás, puedes tardar 2 o 3 días en función de la dificultad que lleve ese vestido. Luego, cuando tienes que hacer pruebas, te tienes que adaptar a los horarios del cliente, a los tuyos, y luego también a más cosas, ¿no? Depende qué tipo de tejido utilices, de los proveedores de ese tejido, que haya disponibilidad, si va
de
a bordar,
los bordados,
no va a bordar,
la pedrería,
el tiempo de la bordadora, bueno, un montón de cosas. O sea, hablamos de que un vestido de novia puede llevar más de 15 cosas de proveedores diferentes y, claro, tú tienes que tenerlas todas allí para poderlo confeccionar, claro está.
Estamos hablando de vestidos que son, bueno, algo completamente artesanal.
Sí, 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 van completamente hechos a mano, se fabrican encima aquí, en talleres de proximidad, que es cierto que ahora, por suerte, están empezando a haber bastantes más talleres que confeccionan aquí las prendas, ¿no? Entonces, se confeccionan en talleres de aquí o en el taller que tengas tú propio, hay varias opciones.
Esther, ¿te has visto en un caso similar a este, en el de que una novia te pida un vestido igual al de un diseñador conocido?
Sí, me he visto en casos de este tipo. Sí, es cierto que cuando te piden un vestido exactamente igual, lógicamente nosotros hemos dicho que no, porque Eso genera problemas. Primero porque hay mucha gente que te pide el mismo vestido a un precio más barato, entonces no tiene sentido, ¿sabes? Cuando eso tienes que empezar de cero y que no va a ser exactamente igual, por más que quieras. Cada diseñador tiene sus patrones, cada diseñador tiene su forma de trabajar, entonces es muy difícil que quede exactamente igual, ¿no? Cada uno los personaliza de una forma diferente. Pero sí es cierto que a mí me han pedido un vestido exactamente igual al de otra marca y he tenido que decir que no, porque al final es entrar en complicaciones, porque muchas veces esas personas han probado el vestido, no tiene nada que ver con el caso de que estamos hablando en este momento, ¿no? Pero sí nos hemos encontrado en esa situación también.
Pues Esther Noriega, diseñadora de vestidos de novia en Valladolid. Gracias, Esther, por atendernos.
Gracias a vosotros.